La ciencia en tu casa.
Qué linda noche, Lucecita, ¿no?
Sí, papi. Papá, ¿por qué tantos sapitos?
Y hay sapitos por aquí porque en este lugar de la universidad hay un jardín con muchos árboles y también hay una lagunita, ¿no? Y bueno, los sapos les gusta estar cerca del agua.
¿Y los sapos viven en el agua, papi?
Mira, Lucecita, yo no soy un experto en estos temas. Los sapos son anfibios, es decir, que están en el agua y también en la tierra, como las ranas.
¿Y cuál es la diferencia entre un sapo y una ranita, pa?
Sé que hay una disciplina que estudia todo esto de los sapos, las ranas, los anfibios, y también estudia a los reptiles. Se llama algo así como herpetología, creo.
¿Herpe qué?
La herpetología es una disciplina que abarca el estudio de anfibios y reptiles. ¿Quiénes son los anfibios? Nuestros anfibios, ranas, sapos y otros anfibios ápodos que es más difícil conocer. Ápodos porque no tienen patas. Las ranas y los sapos son anuros porque no tienen cola y tienen patas. Y hay otro grupo de anfibios que tienen patas y colas, pero que no los tenemos acá en nuestro país.
Herpetología, estudio de sapos, ranas y reptiles.
Mi nombre es Ana María Brigada, soy docente de la carrera de Ciencias Biológicas. Soy de profesión bióloga, doctora en Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional de San Luis. También la herpetología estudia los reptiles. ¿Quiénes son los reptiles? Las tortugas, los lagartos, las víboras, víboras, culebras, todos, depende de la región como le llamemos, y los cocodrilos. También dentro de los reptiles están los fósiles, los famosos dinosaurios que tanto juegan los niños y que tanto interés despierta en todos, en los niños y en los jóvenes.
La ciencia en tu casa.
Alejandro es estudiante, procede de la Universidad Nacional de La Plata y participa del noveno Congreso Argentino de Herpetología 2008 que se desarrolla en San Luis.
Yo soy Alejandro Molinari, soy estudiante de licenciatura en Zoología en la Facultad de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Este año estoy terminando ya la carrera porque me quedan 5 materias y bueno, me estoy dedicando a la herpetología hace 3 años. Así que este es mi primer congreso de herpetología y vengo más que todo, bueno, porque preparé una exposición oral que doy hoy a la tarde y para integrarme también con lo que es el entorno de la herpetología.
Herpetología, estudio de sapos, ranas y reptiles.
Alejandro, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, investiga una especie de lagartija de la zona de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires.
Y el trabajo este está basado, o sea, se eligió esta lagartija por el hecho de que es vulnerable, porque es un individuo que es endémico, que hoy, debido a la construcción de todo lo que son las playas, cada vez tiene menos espacio para vivir, porque vive en médanos nada más. Entonces ahora quedó muy restringido, ya que bueno, en Gesell, Mar del Plata, se construye en balneario y se lo va desplazando. Así que como está en un nivel de vulnerable, la idea es hacer un trabajo de conservación.
Esa lagartija, digamos, ¿cuál es el rol en esto de mantener el equilibrio ecológico?
Y es muy importante. La fauna que encontramos no es muy diversa en zona de médano, ya sea de mamíferos, aves o reptiles. Por lo tanto, influye en que es alimento para zorros, por ejemplo, o para algún ave, y a la vez es un control porque se alimenta de todo tipo de insectos. Entonces, digamos, mantiene el equilibrio de lo que es médanos.
Herpetología, estudio de sapos, ranas y reptiles.
Alejandro comentaba recién sobre los problemas de subsistencia que tienen algunas especies de lagartijas. En el caso de los anfibios, también se nota una disminución de algunas especies. Bióloga Ana María Brigada.
lo interesante es que estudiar, por ejemplo, las poblaciones de anfibios y el problema mundial que hay es la disminución de las poblaciones de anfibios. Y esto nos está marcando un problema muy grave de contaminación.
O sea, digamos, ¿nos estamos quedando sin sapitos, sin ranas en el mundo?
No, nos estamos quedando sin algunas especies, sin muchas especies. Sin sapitos, sin ranas, sin otros grupos que viven en el hemisferio norte.
La ciencia en tu casa.
Bueno, yo soy el profesor Jorge Williams de la Universidad Nacional de La Plata, de CONICET, presidente de la Asociación Herpetológica Argentina. Es una sociedad que reúne a todos los especialistas en el estudio de anfibios y reptiles de nuestro país. También tenemos miembros de otros países del mundo, no solamente de países limítrofes, sino de otros países que, bueno, de alguna manera trabajan o han trabajado en nuestra fauna.
Herpetología, estudio de sapos, ranas y reptiles.
Se está percibiendo una disminución de algunas especies, por ejemplo, sapos, ranas, incluso serpientes, ¿no?
Sí, ya hace muchos años que se percibe una disminución en las poblaciones, especialmente de anfibios, en todo el mundo. Esto disparó llamadas de alerta luego de un congreso internacional que se hizo en Londres, en Inglaterra. Y bueno, ahora organismos internacionales, gobiernos de todo el mundo están averiguando cuáles son las posibles causas de esas reducciones poblacionales, porque los anfibios actúan como primeros indicadores de una variación ambiental. Entonces, lo que hoy le está pasando a un sapo, una rana, que uno puede no prestarle mucha atención, puede estar indicando cambios ambientales que en el futuro afecte a otras especies e inclusive al ser humano.
Herpetología, estudio de sapos, ranas y reptiles. Ana María Brigada, doctora en biología.
El hombre es un agente perturbador, absolutamente. Por donde pasó el hombre, dañó a la naturaleza. Desde el punto de vista de la herpetología, la desaparición de esas especies nos alerta sobre la grave contaminación que tiene ese espejo de agua, esas márgenes, y eso nos alerta a decir, paremos, veamos qué estamos haciendo. Nosotros no es que queremos dejarle un mundo mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, estos estudios aportan a eso, a alertar y a decir, bueno, ¿cómo cambiamos nuestra conducta?
Herpetología, estudio de sapos, ranas y reptiles. Mauro es estudiante de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de San Juan. Participa por primera vez en un Congreso Nacional de Herpetología. Mauro está interesado en presentar como estudiante un trabajo de investigación sobre las serpientes en San Juan.
Soy Mauro de Simone, de la Facultad de Ciencias Exactas de San Juan. Soy alumno de licenciatura en Biología y bueno, estoy acá en este congreso porque vengo con la idea de informarme sobre las distintas temáticas de herpetología.
¿Es la primera vez que participas en este tipo de encuentro científico?
Claro, la primera vez. Lo que me trajo acá fue, podría decirse, para motivarme a seguir estudiando esta carrera y tener nuevos conocimientos con respecto a las serpientes, que es un trabajo que quiero presentar como alumno.
¿En qué curso estás?
Estoy en tercer año.
¿Y qué trabajo quisieras orientar después para presentar en un congreso con estas características?
Y la idea es hacer un censo de las serpientes que se encuentran allá en San Juan, para informarle a la gente de San Juan, de ese lugar, para que tomen medidas de prevención con respecto a la mordeduras de esas serpientes, que son peligrosas. Sí, en las zonas del dique, donde es muy visitado turísticamente, y bueno, en verano por la gente allá que se va a bañar, se encuentra gran cantidad de serpientes peligrosas, que tienen una importancia médica.
¿Cómo considerás, digamos, este tipo de encuentro? ¿Consideran que es algo que les puede incidir positivamente en vuestra carrera profesional?
Sí, aparte de informarnos bastante con respecto, como dije al principio, de todas las temáticas que se están tratando, también nos motiva a seguir adelante y a investigar. Tenemos mucho para investigar, muchas cosas para investigar.
Herpetología, estudio de sapos, ranas y reptiles. Profesor Jorge Williams, presidente de la Asociación Herpetológica Argentina.
¿Cuál es el aporte, digamos, de esta actividad científica para la comunidad?
Básicamente el conocimiento de nuestros bienes, de nuestros recursos, eso nos permitirá a nosotros o a investigadores en el futuro desarrollar estrategias de conservación para que esos bienes se sigan manteniendo, que son de todos y fundamentalmente son de nuestros hijos, de nuestros nietos.
Hasta aquí en La Ciencia en tu Casa, nos hemos acercado hasta la herpetología, disciplina científica que estudia los reptiles, anfibios, sapos, ranas y otras especies.
La ciencia en tu casa.
Que te nombra, ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos lejos de tu boca, pero resulta que soy torpe para entender como un caballo de ajedrez gastado, salto entre las sombras, vuelvo más piantado, ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños para no soñarte. Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia para no esperarte. Pero resulta que soy lerdo para mover como un caballo de ajedrez chiflado. Salto sin saltarte, vuelvo tiroteado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, linda, un sapo de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, hermosa, un sapo de otro pozo.
Seguimos en La Ciencia en tu Casa. Bueno, ¿cuántas veces en la vida cotidiana nos habremos sentido sapo de otro pozo? A propósito del informe que escuchábamos sobre la herpetología.
Ciencia que estudia precisamente esto, ¿no? Los anfibios, sapos, ranas, reptiles.
¿Vos te sentiste alguna vez sapo de otro pozo?
Sí, permanentemente. Claro que sí.
Claro que sí. Bueno, ahí estaba.
El tema no caerse en el pozo.
Ah, no. Bueno, estaban ahí sonando en La Ciencia en tu Casa los Caballeros de la Quema, sapo de otro pozo.
La Ciencia en tu Casa. Más preguntas,
más que preguntas que respuestas.
La Ciencia en tu Casa.
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios.
Yo soy Laura Codorniu, docente del Departamento de Geología en la cátedra de Paleontología.
¿Aquí de la Universidad Nacional de San
sí,
Luis?
Sí, aquí de la Universidad Nacional de San Luis.
Laura, ¿qué es la paleontología? ¿Qué estudia?
Bueno, es una ciencia que estudia a la vida del pasado, digamos. O sea, los organismos que existieron en el pasado y bueno, en el cual ahora nosotros los encontramos fosilizados.
Laura realiza sus investigaciones en Sierras de las Quijadas, provincia de San Luis. En su tesis de licenciatura en biología estudió los peces fósiles. Para su tesis de doctorado, investigó el pterodáustro guiñazú, un reptil volador que vivió hace más de 100 millones de años en lo que hoy es Sierras de las Quijadas.
La ciencia en tu casa.
En la Sierra de las Quijadas se han encontrado restos fósiles de dinosaurios. En las Quijadas existe una formación geológica denominada Potrero de la Guada. Al mirarlo, parece un anfiteatro natural. Ahora se ven sierras rojizas, con formas ahuecadas, producto del viento y el agua de millones de años. Para algunos, esas caprichosas formas que adquiere la Sierra de las Quijadas se asemejan a grandes catedrales. Oscar Flores.
Son catedrales naturales, como, mira, que deben tener la altura de la cúpula de Luján, ¿no? Por ejemplo, tan altos y tan con una formación tan natural, que se parece a eso, a catedrales, paradas allí en un sitio que parece de otro planeta, ¿no?
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios.
¿Cómo los encontrás esos restos? Porque ¿cuál es el trabajo de campo concreto? De pronto se te iluminó la cara cuando dijiste, estaban hermosos. Sí, ¿a qué hace referencia?
No, bueno, en realidad cuando uno va caminando por el campo, no los encuentra así de hermosos. Lo que pasa es que por ahí aflora en la superficie un fragmento de lo que es todo el fósil, ¿no? Y entonces de ahí, bueno, cuando uno ve que es algo interesante, que puede llegar a estar enterrado todo lo demás, bueno, se organizan campañas paleontológicas donde generalmente se buscan a voluntarios, uh-huh, e investigadores para que los, incluso técnicos también, tienen que haber técnicos en paleontología para extraer esos restos fósiles.
Porque también aquí hay, yo creo que más allá de la profesión, hay un espíritu así de la salida al campo, de la aventura, si
sí,
se quiere,
bueno,
¿no?
Sí, bueno, sí, la verdad que las campañas paleontológicas son fascinantes, sobre todo cuando encontrás algo fascinante y algo nuevo, digamos. Bueno, cuando estás desenterrando un dinosaurio es muy vos decís, pero ¿qué hago acá parada en esta tierra de 100 millones de años sacando un dinosaurio? Una cosa hermosa.
La ciencia en tu casa.
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios. Para su tesis de doctorado, Laura investigó en particular un tipo de pterosaurio, que es un reptil volador. Se trata del Pterodaustro guiñazú, una especie que se localiza únicamente en el yacimiento paleontológico de Sierras de las Quijadas, en San Luis, República Argentina. Porque para tu tesis de doctorado trabajaste en particular este fósil.
Sí, solamente el Pterodaustro guiñazú.
Uh-huh. A ver, ¿cómo surge? ¿Es algo que ya se había descubierto o se descubrió acá en Sierra de las Quijadas?
No. Pterodaustro guiñazú solamente existe en la Sierra de las Quijadas, porque es la especie, digamos. Uh-huh. ¿Está bien?
¿Y eso quién lo descubrió?
Lo descubrió en 1970 un paleontólogo argentino bastante famoso que ha descubierto muchas cosas en la Argentina, que es Bonaparte. Uh-huh. Y bueno, y él fue el que encontró por primera vez los restos de Pterodaustro, que fueron unos restos bastante mal preservados y escasos, pero bueno, de luego volvieron y se sacaron 10, 12 cráneos. Vino el doctor Galileo Scalia de Tucumán y sacaron un esqueleto completo con el cráneo, que es bellísimo, uno de los mejores especímenes de Pterodaustro que existen, y esos están depositados en Galileo Scalia, los depositó en el Mar del Plata y tenemos en Tucumán.
Qué lástima, ¿no? Siendo de acá de San Luis, que no estén en nuestra provincia, ¿no?
Sí, la verdad que es una lástima, pero bueno, ahora existe la ley que dice que de donde se extraen tienen que quedar en esa provincia. Uh-huh. No se los pueden llevar.
La ciencia en tu casa.
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios.
¿Cómo es? ¿Cómo está constituido el pterosaurio? ¿Cómo lo podríamos describir?
Bueno, hay que imaginarse como un flamenco.
¿Como un flamenco?
Sí. Tiene las mandíbulas, el pico bastante largo y curvado hacia arriba, con unos dientes filtradores muy juntitos. Hay que imaginarse como las barbas de las ballenas. Pero pterodáustro tiene verdaderos dientes, no como las barbas de las ballenas. Es decir, que los dientes de pterodáustro tienen esmalte como nosotros.
¿Era un ave esa la configuración? ¿Un reptil volador? ¿Qué era?
Se parece, pero no era un ave. Era un reptil. Un reptil volador, digamos.
En los trabajos para su tesis de doctorado, Laura descubrió un huevo completo con el embrión intacto de un pterodáustro guiñazú. También, fruto de sus investigaciones, Laura Codorniu detectó que las alas del reptil volador pterodáustro guiñazú no tenían plumas.
O sea que tenían membrana alar, no tenían plumas.
Y con las, digamos, con las alas extendidas, así aproximadamente, ¿cuánto medía?
Bueno, después de este trabajo de la tesis, se han hecho cálculos que medía de ala, de un extremo del ala al otro, 3 metros aproximadamente.
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios.
A mediados de 2007, Laura Codorniu y un grupo de investigadores tuvieron una muy buena noticia.
Nos avisaron del guardaparque del Parque Nacional que había en una barranca, ¿no?, cerca de donde hemos sacado todos los otros restos. El agua se estaba comiendo un esqueleto. Entonces, bueno, ahí fuimos un día con dos voluntarios y Andrea Arcucci y lo sacamos. Y ahora se está preparando y la verdad que valió la pena porque, bueno, el río lo que había hecho era, se había llevado la cabeza, pero todo lo demás está.
¿Cuándo fue eso?
Fue a mediados del año pasado.
¿Qué encontraron ahí concretamente?
Ahí encontramos un esqueleto casi entero, la verdad que fantástico porque acá en la colección de San Luis solamente hay 3 esqueletos enteros y no están enteros porque les falta la cabeza, así que uno más, bienvenido sea.
Está bien. ¿Y eso ya lo extrajeron?
Sí, ya lo extrajimos, lo mandé a preparar al Museo de Trelew porque, bueno, acá en San Luis, como la paleontología es una disciplina que se muy nueva, digamos, que se está desarrollando, bueno, a partir de todos estos estudios, carecemos de todo lo que sea instrumental y técnicos. Entonces, todo lo que se refiere a la preparación y hay que mandarlo afuera.
Digamos, esos restos fueron localizados por otras personas, digamos, a lo mejor un turista o alguien.
Sí, sí, cualquier persona, sí.
Y avisaron.
Avisaron. Parque, ¿no? Sí, inmediatamente, bueno, uno va antes de que llueva, porque si no, si otra lluvia más, se lleva todo el esqueleto. Digamos.
Ahí también 100 millones de años de antigüedad aproximadamente.
Sí, sí.
Increíble,
sí.
¿No?
Uh-huh. Sí, la verdad que hay mucho material, uno camina por las barrancas y se ve que hay bastante material, pero bueno, las campañas paleontológicas necesitan de mucho dinero, porque hay que transportar agua, comida, bueno, la verdad que es una movida bastante grande, entonces, y no solamente eso, después, ¿quién prepara el material en el laboratorio?
Laura Codorniu, buscadora de restos de dinosaurios.
Te estoy viendo como que tenés ganas de ir a Las Quijadas, me parece.
Sí,
Mariano, ¿eh?
Sí, de verdad, me preguntabas recién si sabía todo esto de Las Quijadas y la verdad que no. Me acabo de enterar junto con la gente que está escuchando La Ciencia en tu Casa. la magia que debe haber, que debe existir en ese lugar, lo mágico que debe ser estar ahí y encontrarse con ese pedazo de historia, ¿no? Para definirlo de alguna forma.
Sí, es como decía algún amigo por ahí, que sale también en este informe, que bueno, todavía hay casi como un 0,1% de elementos que han podido descubrir, ¿no? Hay mucho para investigar, ¿eh?
Bueno, o sea que está el lugar para ser aprovechado, y más ahora que, como decía Laura, está la ley que dice que lo que se descubre en el lugar tiene que quedar aquí.
Sí, pero vos sabés muy bien, echa la ley.
Echa la ley, echa la trampa, bueno, ¿no? Pero la verdad que estaría lindo poder visitar un esqueleto, como definía Laura ahí, hermosísimo, de este ejemplar que tiene 100 millones de años.
Y ¿no? tenemos más de Laura, ¿eh? Viene una tercera parte también, ¿eh?
Bueno, así que la espero con ansias.
Y claro, porque vos te imaginas, si esto es relativamente nuevo para muchas personas, bueno, para nosotros también desde el punto de vista de la investigación de este trabajo aquí en La Ciencia en tu Casa, ¿no? Tenemos para seguir indagando más cuestiones que tienen que ver con esto, de seguir activando la chispa del interés, ¿eh? Bueno, nos vamos. Te recordamos, si querés dejar tu mensajito, este es nuestro correo electrónico.
ciencia@unsl.edu.ar.
En internet quedarán alojados todos los programas en este sitio web sin las www. Atento, en directo, vamos.
radiofm.unsl.edu.ar. Allí al lado de unas muy lindas fotos de la gente que trabaja aquí en la Radio Universidad está el link de La Ciencia en tu Casa.
Así es, entonces radiofm.unsl.edu.ar. En el control central de sonidos de Radio Universidad,
Gustavo Altamira.
Así es. Bueno, nos vemos, Mariano. Muchas gracias.
Nos vemos, Daniel. Que andes muy bien.
A vos, desde la sintonía, muchísimas gracias por tu gentil escucha. Nos encontramos en el próximo miércoles, ¿no?
Así es.
Aquí por Radio Universidad y, bueno, en diferido para todas las otras radios que están recibiendo esta señal. Muchas gracias.
La Ciencia en tu Casa. Más preguntas que respuestas.